Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
No perdemos ni un segundo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego de un sábado en el que tenemos varios focos de atención en la información deportiva. Uno de ellos nos ha tenido pendientes hasta ahora mismo. Lo acaban de escuchar en la voz de Carlos Sáez. La selección española sub-21 ha derrotado a Suiza. Goles de Sergi Gómez y de Miranda. En la prórroga ha tenido que ser y va a jugar las semifinales del miércoles o bien contra Francia o bien contra Ucrania, y esto nos deja casi clasificados para los Juegos Olímpicos de París. Ha estado contando el partido junto a Carlos Sáez. Carlos Ganga, España clasificada para las semifinales. Muy
sí,
buenas.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Clasificada para las semifinales del Europeo y mañana, como estamos diciendo, si entran en semifinales Francia o Inglaterra, también habremos sacado ya billete para los Juegos Olímpicos de París del próximo verano, lo cual es una gran noticia. Le ha costado a España, hemos perdido la posibilidad de ganar en el partido de los 90 minutos en el último suspiro, en el descuento, cuando nos han empatado los suizos, pero luego en la prórroga sí que hemos sido muy superiores. Hemos tenido tres ocasiones clarísimas, ha llegado ese gol de Miranda con algo de fortuna, y la selección de Santi Denia, que no sabe otra cosa que ganar en eliminatorias en este tipo de torneos, porque ya ganaron el Europeo Sub-17 y también el Sub-19, ahora están en las semis de este Europeo Sub-21.
Enseguida ampliamos información y preguntamos qué les ha parecido a la gente que ha estado siguiendo el partido en Tiempo de Juego y también a los comentaristas que esta noche van a hacer este tramo final de Tiempo de Juego con nosotros. La mala noticia del día, pero de lejos, de muy lejos, ha sido que en la primera etapa del Tour de Francia, que ha empezado hoy en Bilbao, a pocos kilómetros de la meta, 21 para ser más exactos, el líder de Movistar Team, Enric Mas, el balear, ha sufrido una caída, y la verdad es que ya desde el principio se veía que la cosa tenía mala pinta, que la cosa era seria, no se podía ni subir a la bicicleta, así que ha sido tan seria que la caída la ha producido una fractura que le deja en la primera etapa del Tour de Francia, en la primera etapa después de todo el trabajo que hay detrás, de toda la ilusión puesta en la carrera, en la ronda gala, ha tenido que abandonar el líder de Movistar. Está, creo que en Donosti le pillamos al enviado especial de la cadena COPE al Tour de Francia, Alberto Arauz. Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Me pillas justo enfrente del estadio de Anoeta, del Real Arena. Ahí es donde estoy ahora mismo y tú lo has dicho. Yo creo que si nos imaginamos un guión negro, un guión, el peor de los guiones, hubiera sido así. A 21 kilómetros de meta se ha caído Enric Mas junto a Richard Carapaz y Rigoberto Urán. Y a eso de las 8:30 de la tarde hemos conocido el diagnóstico, el parte médico. Y Enric Mas sufre una fractura sin desplazamiento de la escápula derecha, además de abrasiones superficiales en brazos y piernas, y ha tenido que abandonar el Tour de Francia. Además, con él se ha ido al suelo otro de los favoritos, el ecuatoriano Richard Carapaz, y lo de este chico es más grave, Santi, porque sufre una fractura en la rótula de su pierna izquierda y también ha tenido que abandonar el Tour. Una etapa que ha ganado Adam Yates, ganando precisamente a su hermano gemelo, a Simon Yates, en el que Pogacar ha sido tercero, pero para el ciclismo español será un día muy, muy triste, muy, muy negro, porque nuestra mejor baza para intentar luchar por el podio, Enric Mas, se ha ido para casa a las primeras de cambio.
Es verdad que luego ha colgado un tuit Enric para tranquilizar a la gente, el hombre sonreía, que la verdad es que hay que sacar mucha fuerza para sonreír hoy, y luego le voy a preguntar tanto a Alberto, como a Quique, como a Eric, cómo deja esto el Tour para los españoles, y cómo nos afecta lo que queda por delante, y también por los plazos de recuperación de Mas, pensando en los mundiales, pero pensando sobre todo en la Vuelta a España. Para eso no hay temor, ¿no, Albert? Para que
no
llegue la...
No debería haberlo, Santi, porque además el equipo informa de que no hay desplazamiento en la fractura de esta escápula derecha y tendrá que centrarse en eso Enric Mas. Es verdad que los mundiales no le iban demasiado bien para el tipo de corredor que es Enric Mas, pero al mallorquín es su mejor versión, siempre la hemos visto en la Vuelta a España, y yo creo que irá con todas las garantías del mundo para intentar pelear ahí. Y luego te contaremos, pero hay dos buenas noticias dentro de lo malo, y es que Carlos Rodríguez y Mikel Landa, que eran los otros dos ciclistas que tienen que estar optando por lo máximo en el Tour de Francia, han llegado en el grupo de Pogacar y de Vingegaard, así que bueno, tendremos que agarrarnos a ellos, pero el palo ha sido muy duro en esta primera etapa con este abandono de Enric Mas.
Luego me cuentas más, Albert. Hasta ahora.
Un abrazo.
Por cierto, qué preciosidad de primera etapa en Bilbao. Cómo se ha volcado la gente. Ha habido muchas personas que estaban alucinadas, incluso dentro de la Ronda Gala, en esta Le Grand Depart, que es la primera etapa del Tour de Francia, por el ambientazo que había en Bilbao y el ambientazo que se espera mañana en esa etapa segunda que va a ir de Vitoria a San Sebastián. Así que luego contamos más cosas de este Tour de Francia, pero antes escuchamos a Chente García Acosta, al director de Movistar en el Tour, lamentándose por lo ocurrido a Enric.
No, jodido, claro, estaba jodido. Es que, claro, al final estaba muy bien. Estaba visto muy bien y lo normal es que esté fastidiado. Es una situación complicada porque, como dices, Tour que empieza en Bilbao, un Tour que es súper montañoso, que a Henry le venía muy bien, pues ahora mismo estamos todos un poco en shock, ¿no? Normal.
Bueno, pues claro, absolutamente normal lo que explicaba Chente García Acosta, al que muchos recordamos en su etapa de ciclista y le ha hecho famoso ese El día menos pensado, esos documentales brutales de Movistar en los que todo el mundo le coge todavía más cariño. Y otro de los grandes focos de atención de la jornada lo teníamos en Spielberg, al oeste de Graz, donde mañana se disputa el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 y hoy se ha celebrado la carrera al sprint. ¿Cómo le ha ido a los nuestros y qué esperamos para mañana? Enviado especial de la cadena COPE Austria, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Santi. Pues hombre, hemos tenido una carrera en la que ha habido al sprint, en la que ha habido de todo, que ha empezado en mojado y ha acabado con carril de seco, en la que hemos tenido a los dos Red Bull enfadados. Verstappen y Checo Pérez han acabado la prueba al sprint y se han ido a hablar el uno con el otro porque Checo le ha mandado la hierba y luego también Verstappen por dos curvas no le ha dejado entrar en la curva. Y al final, victoria de Max Verstappen, o otra más, que está en un nivel de otro planeta, marcando vuelta rápida tras vuelta rápida, 21 segundos Sergio Pérez, y Carlos Sainz en la tercera posición. Es un día, el sábado, que empezó muy mal para Sainz, que tuvo un problema en la calificación del sprint, pero que en un solo intento se puso al tono, se puso al coche, y ha tenido también una carrera de sprint muy buena, por delante de los dos Aston Martin, Lance Stroll, cuarto, y quinto Fernando Alonso, que llegó a solo cuatro décimas, que podía haberle pasado, pero según me confesaba, le faltó una vuelta para haber acabado delante de su compañero de equipo, Hulkenberg, con Russell, Norris, Hamilton. Y a ver mañana, yo creo que mañana otra parrilla distinta, en la que la pole vuelve a ser de Verstappen, pero sale tercero Carlos Sainz, cree que puede aspirar al podio, séptimo Fernando Alonso, también lo quiere lograr muy buenos puntos, tiene muchos, muchos alicientes el Gran Premio de mañana.
Escuchamos las valoraciones tanto de Carlos Sainz como de Fernando Alonso.
Espero que este sea un poco el principio de darle la vuelta un poco a la temporada difícil que hemos tenido en Ferrari. Optimista, pero también precavido es la palabra, porque las últimas veces que hemos salido adelante hemos degradado, nos hemos ido para atrás y nada nos dice que esto no pueda pasar mañana.
Pues se presenta difícil otra vez, con una carrera en seco seguramente, con Ferrari muy rápidos, pero si sumamos más puntos que ellos y más puntos que Mercedes, otro buen domingo.
A ver, una pregunta rápida a Carlos Miquel, aunque luego ampliamos otra vez. ¿Cuánto de lluvia para mañana?
Hay un 40% de riesgo de lluvia. Me ha dicho Fernando Alonso que sí. le puede venir muy bien.
Eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar si iba a llover y si nos venía bien, porque hay días que viene bien y otros días que no viene tan bien.
Bueno, es una pista que también me confesaba Fernando que no la tienen clasificada y que lo han visto aquí como una de las mejores para su coche, con un 70% de pie a fondo, muchas rectas, y entonces viene bien el agua. Y además Fernando ha ido muy rápido en condiciones cambiantes. Tampoco le viene nada mal a un Carlos Sainz, que tiene que intentar atacar a su compañero Leclerc en los primeros metros de la carrera para que luego tácticamente no le puedan frenar en los boxes. Pero es verdad que salvo una vuelta en la calificación del viernes, está siendo más rápido que su compañero de equipo en Ferrari.
Bueno, pues luego ampliamos todo, que no se mueva nadie, todos los amantes de la Fórmula 1, porque en un ratito nos cuenta Carlos Miquel y hablamos tranquilamente de lo de mañana y de lo que ha pasado también hoy. Hasta ahora, Carlos.
Hasta ahora.
Y lo que hemos vivido también esta tarde es una nueva exhibición, pero no estamos exagerando nada, una nueva exhibición de la selección española sub-19 de baloncesto, que ha aplastado a Turquía en las semifinales del Mundial, que se está disputando en Hungría. Me lo decía Carlos Sáez esta tarde en la redacción, porque como las subs de fútbol, de baloncesto y otros deportes ganan mucho, parece que llegamos todos los años a las fases finales de, por ejemplo, el Mundial sub-19. Bueno, recordarán haber oído hablar de los Juniors de Oro. Eso fue en el 98. Pues llevamos 25 años sin llegar a la final de un Mundial sub-19. Pues estos chicos, esta generación, va a jugar la final después de aplastar a Turquía. Va a ser mañana a las 8 y va a ser ante Francia. Francia le ha ganado a Estados Unidos. Parra me decía el otro día que creía que España podía ganar a Estados Unidos, pues lo ha hecho Francia. Pero es que a Francia, España le ganó por 19. en la fase de grupos y la fue ganando por más de 30. Así que pinta muy bien lo de mañana y de verdad que si no han tenido todavía ocasión de ver a estos chicos con Izan Karzelen como capitán general de la comandancia, les aconsejo que lo hagan mañana porque son un espectáculo absoluto. En el mercado de fichajes del día, no demasiadas cosas. Choco Lozano va a jugar en el Getafe, procede del Cádiz. Adrià Pedrosa al Sevilla, el lateral izquierdo llega procedente del Español. Sergi Guardiola, el Cádiz hace efectiva la opción de compra tras una temporada cedido procedente del Valladolid. Darwin Machís es nuevo jugador del Cádiz, llega cedido del Valladolid. Y Weisman, el Granada hace efectiva su opción de compra y llega procedente del Valladolid. En el mercado internacional tampoco ha habido mucho más que lo que veníamos hablando en los últimos días. Condovia, que se va al Marsella del Atlético de Madrid. Lucas Hernández, que llega oficialmente al PSG procedente del Bayern Múnich. Marcus Thuram, que también lo veníamos hablando, es nuevo jugador del Inter. Y Timothy Weah, que se va a la Juventus procedente del Lille de Francia. Así que el mercado que no ha tenido mucho. Y no, se estarán preguntando hasta ahora, no lo hemos dicho, llevamos como 10 minutos del programa y no hemos mencionado el nombre de Kylian Mbappé. No hay nada nuevo en el caso de Mbappé, pero esto no va a impedir que le preguntemos en un momento a Arantxa Rodríguez, que lleva todo el día rascando, a ver si sabe algo nuevo de la tortuguita, del delantero francés del Paris Saint-Germain. Así que 10:44 en Canarias, vamos con todo. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
La frontal del área, no se la da nadie. El remate de Miranda. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Juan Miranda para España! Le pega con la zurda. Creo que tapona Blum y desvía la trayectoria de la pelota. España 2. Marca Miranda con la ayuda de Blum. Suiza 1.
Apenas hace unos minutos lo han estado contando este cuarteto que tengo todavía aquí, parte importante de los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, con la dirección de Eri Frade. Hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas, buenas.
¿Eres el rey de las prórrogas, se puede decir?
Soy uno de ellos, sí.
¿Cómo va eso? Te le preguntabas antes a David Jiménez cuál era la estadística. ¿Es 5 de 5?
Me las he hecho todas menos la de Croacia en la Liga de Naciones, que se la hizo Paco, por motivos evidentes, pero por lo demás he tenido hasta prórroga y penaltis en el balonmano, que ya es difícil.
Sí, sí, sí. Carlos Sáenz ha estado contando el partido, la charla.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Y mira que Ganga tenía claro, ¿verdad? Que no había prórroga.
Lo tenía clarísimo.
Yo lo he dicho, he fallado por un minuto. O sea, tampoco...
Le ha faltado insultarnos, claro, cuando decíamos que iba a haber prórroga, pero lo cierto es que no hemos sido mucho mejores, hemos sido mejores. Suiza ha sido un muy digno rival para estos cuartos de final y España, pues, que está a un tris de los objetivos, que es pelear por ganar el europeo y meterse en los Juegos Olímpicos, que es quizá el objetivo fundamental de España, que luego, ya sabes que los Juegos, Santi... Pelear por una medalla es más sencillo que en europeo porque es un torneo muy corto, con pocas selecciones, y al final te abre la puerta a pasar a la historia con una medalla en los Juegos Olímpicos.
El partido ha sido un poco, la verdad, montaña rusa, ¿no? Porque, no sé, parecía que España lo tenía bastante bien, bastante avanzado, bastante dominado, pero cuando ha empatado Suiza, te he oído decir incluso, Eri, firmó la prórroga.
Sí, porque hubo otra jugada ahí al final que nos hizo temblar, incluso con la posibilidad de quedarnos fuera de este europeo, pero creo que es una buena... reacción y que el equipo tiene que salir fortalecido de su propia reacción después de encajar ese gol tan postrero dentro del tiempo reglamentario. Y luego la prórroga, la verdad que la llevó bastante bien. Luego el gol de Miranda y apenas sufrimos. Pensaba yo que iban a abusar más del balón frontal, pero estaban tan cansados al final los suizos que les costaba hasta encontrar la posición de golpeo para poder mandar esos balones que hicieran sufrir a España. O sea, creo que lo manejaron muy bien. Y para mí, por ejemplo, capital también el papel con balón de Adrián Bernabé, que entró con refresco, el jugador del Parma, que creo que le dio bastante a España. Poco lento a lo mejor, más de lo que hubiera querido parte de la afición también, por lo que estoy viendo en redes sociales, Santi Denia acabó mandando el mensaje y haciendo los cambios necesarios para que el equipo consiguiera ganar.
Se nota que los jugadores españoles tienen un pozo de primera división importante y que al final pues eso también influye en partidos de este calibre. Por ejemplo, Miranda parece el padre de todos. O sea, el jugador del Betis, que es un jugador joven y que está empezando un poco en esto, tiene un cuajo y una progresión y una facilidad para entender los partidos tremenda, con lo cual al final pues eso también ayuda a que estemos en estas circunstancias, en partidos que se te atraviesan o se te complican, que puedas sacarlos de una forma bastante solvente, como ha sido en el caso de la prueba, que es que ni siquiera ellos a balón parado han tenido opciones.
Esto es miércoles, Francia o Ucrania, ¿no?
¿Gaña? Sí, Francia o Ucrania. Francia es una de las favoritas. Con Ucrania ya nos vimos en la fase de grupos, empatamos a dos en la última jornada. Así que vamos a ver quién será nuestro rival. Lo lógico que sea Francia.
A los Carlos les licencio, a dormir. Muchachos,
adiós.
Con Heriberto me voy a quedar un ratito.
Venga,
más.
Va, le
voy a alargar la...
Mi mujer te lo agradece.
Eri tiene fútbol, tiene bicis, tiene de todo. Es que así no se puede, claro. Un abusón.
Sí. Gracias, chicos.
Adiós.
Un abrazo. Está Marcos López, que era el cuarteto que yo anunciaba, que ha estado haciendo el partido con nosotros en tiempo de juego. Hola, Asturias, Marquitos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Santi.
¿Qué sensación te ha dejado la selección de Santidenia? Porque yo lo estaba viendo con los muchachos en la redacción y tenía sensaciones un poco encontradas, ¿no? No sé si es la tónica de este europeo, pero no veo yo, de lo que he visto bastante, un dominador muy claro. Una España sí que es sólida, porque ha ganado todo lo que ha jugado Santidenia, pero como que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, ¿no? Otra vez hemos visto falta de acierto de Abel Ruiz, que ha tenido ahí para sentenciar. ¿Qué feeling te deja este cuarto de final?
Bueno, creo que tenemos una gran selección a nivel global. Creo que tenemos un muy buen once titular y un muy buen banquillo. Después, lo más importante en estos torneos es pasar ronda y llegar al final, porque si tienes potencial hay que llegar a la final y ganarla, sin duda, o intentar ganarla. Pero si fuese una liga y estuviésemos hablando de que es un equipo y de que hay que mejorarlo, creo que el juego defensivo es mejorable. Creo que tenemos algunos problemas atrás, en los partidos anteriores también. Para lo poco que nos tiran o nos llegan, a veces el rival llega muy suelto. Creo que el equipo defiende mejor en campo contrario que en campo propio, y eso yo creo que es una evidencia de que España tiene más potencial del que ha mostrado durante el torneo. Creo que ofensivamente, por ejemplo, hoy Adrià Bernabé pues nos ha gustado a todos. El gol de Sergio Gómez, espectacular. Hoy Rodri no ha participado mucho en el partido. O sea, yo creo que España, por ejemplo, a nivel ofensivo tiene también para más. Lo que pasa es que ahora estamos en ese momento del torneo. Hoy era pasar Juegos Olímpicos y buscar ganar el torneo, que lo más importante es el resultado. Y hoy sí que he visto una España solvente, superior. Pero en todos los partidos he visto una España que el partido siempre ha estado en la igualdad, a pesar de tener la sensación de que con un cambio de marcha más, España podría solventar más y mejor.
Tiene un plan tan definido España, y Santidenia por ende, que no le caben en el once titular ni Guillamón, mundialista, sí, sí, ni Riquelme, ni Gabri Veiga, ni Sergio Camello.
Que lo de Veiga llama especialmente la atención. Y es verdad que los minutos que está teniendo, hoy ha tenido también otra ocasión, creo que ha sido ya en la prórroga, ¿no? Para haber finiquitado, no está brillando. Marcos, era de los jugadores que tenían el foco puesto, no de España, de media Europa, que es la que le sigue, media Europa, y de momento no.
Es nuevo en el grupo también, igual eso tiene que ver.
Sí, hoy ha tenido una ocasión que lo ha hecho fantástico, porque ha recibido la pelota, yo creo que era un balón que recuperaba Barrenechea, y ha recibido la pelota con la pierna derecha, ha hecho un control orientado regate en la misma acción y finaliza con la izquierda sin dar tiempo al portero. No fue gol, como diría Poli, porque no fue gol.
Porque esa es su zona, Marcos, porque le hemos visto mucho en este europeo acostado a la banda izquierda muchas veces y esa es su zona. Cuando él ve todo de frente es mucho, mucho más jugador.
Total, total, total. Aparte que ha ejecutado rápido, con confianza. Si estuviésemos hablando de un jugador que está en el banquillo y que está con poca confianza, ese nivel de ejecución en la primera que tiene no lo hace. Y sin embargo, yo creo que puede ser un jugador que pueda sumar. De momento, el seleccionador apuesta por Antonio, también apuesta por Alex Baena. Uh-huh. Y de momento son sus opciones, pero creo que puede ser un jugador que en las rondas finales ahora pueda decir la suya. Aymar, él, estarán más frescos que Antonio Blanco, Alex Baena o Sancet, pueden entrar en el equipo. Es un lujo tenerlo en el banquillo.
Sí. Desde luego, yo creo que la pléyade de estrellas que tiene, de jugadores de primera división que tienen importancia en equipos de la liga, es mayor que cualquier otra selección. Pero voy a preguntarle también a Guille Uzquiano, que está Eri en Madrid, aunque con el corazón siempre en Asturias, Marcos directamente en Asturias, y creo que a Guille le pillamos ya en Italia. Hola, Guille, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Hola a todos. Sí, sí, en Italia ya, pero bueno, he visto el partido y... Uh-huh. Y coincido un poco con vosotros. Yo creo que España no juega tan bien como haría pensar la nómina de jugadores que tiene. Que uno, cuando ve la selección, dices, joder, es que ningún otro combinado europeo tiene a tantos jugadores ya consolidados en primera división. Pero luego al final falta un poco de mordiente, ¿no? Un poco de punch arriba. Me pasa un poco como con la absoluta. Mucho centrocampista, mucho media punta, pero gente de área, ya sea delantero, centro o extremo, yo echo de menos un poquito más. Y eso lleva a, bueno, a que ganes 1-0 o a que te empaten justo antes de la prórroga o a que puedas ir a los penaltis, y ahí ya es una lotería. Y yo creo que el partido próximo, que seguramente será con Francia, habrá que subir un poco el nivel si queremos ganar.
¿Cómo te ha recibido el verano italiano, Guille? ¿Cómo está la cosa por allí?
Pues fresquito, fíjate. ¿Ah, sí? Me fui de allí de Madrid hace unos días, que hacía un calor de muerte, y aquí por lo menos hace 25, 26 grados, que está muy bien. Así que
bueno, sí.
No me quejo.
Te deja dormir. Bueno, pues es el partido de la selección sub-21, que ha tenido que marcharse a la prórroga cuando ya estábamos prácticamente celebrándolo, con ese gol in extremis de los suizos, y España lo ha tenido que solventar en la prórroga con un poquito de fortuna por parte de Miranda en ese lanzamiento desde fuera del área en diagonal que ha entrado y ha clasificado a España y le deja, Eric, casi a las puertas de los Juegos Olímpicos, que bueno, todavía se tienen que dar algunas circunstancias, pero la clasificación de que España esté representada en los Juegos en fútbol es importante, que venimos de disgustos anteriores en las que no estábamos.
Sí, bueno...
pero no estamos...
No todavía. No. Necesitamos que se metan o Inglaterra o Francia en el día de mañana.
Pues pensaba. Mira, yo creo que lo dije ahora y lo dije durante la retransmisión ahí en la parte final. Pensaba que ya estaba hecho.
Es un paso muy importante porque Inglaterra no tiene selección como tal, porque compite bajo la bandera de la Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos, y Francia ya tiene posición en los Juegos por ser el organizador. Entonces, si pasa cualquiera de los dos, pues España ya está entre los que clasifican.
O sea que lo normal es que España consiga ese billete con lo que ha conseguido hoy, con lo que ha logrado hoy. El paso es casi...
Y si
casi...
tuviera que ir a un playoff, jugaría en casa, que es bueno.
Sí, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y hablábamos de Mbappé en la apertura, no en portada, no arriba del todo, porque no ha ocurrido demasiado. Claro, en los últimos capítulos, como si estuviese aquí Murilla, metería la música de Falcon Crest, que le gusta mucho. En los últimos capítulos, previously, ¿no?, como dicen en las series americanas, la información de nuestro compañero del diario Marca, Pablo Polo, el jueves, de esa reunión inminente el viernes entre las dos partes, entre la parte Mbappé, no el propio Mbappé que está en Miami, pero sí la parte Mbappé con Faisal Amari y todo su equipo de representantes, y el propio PSG, para desbloquear una situación incómoda para todo el mundo, porque, bueno, Kylian mandó la famosa carta diciendo que no iba a continuar, que no iba a hacer uso de esa cláusula para renovar automáticamente su contrato hasta 2025. El PSG lo interpretó como algo feo, aunque Kylian dijo que simplemente les confirmaba por escrito lo que ya les había dicho de viva voz un mes y poco después de firmar su contrato, cuando estaba libre y podía marcharse al Real Madrid. Pero eso ha generado como mucho disgusto en el PSG, que ha insistido a través de todas las filtraciones que realiza, que o este año renueva o que se marcha ya, este verano. El Real Madrid, mientras nos lo ha venido contando Melchor Ruiz, está tranquilamente a la espera de acontecimientos, a ver qué es lo que ocurre. Aunque, como le gusta recordar, no sé si es Elías o Roberto en el partidazo, una frase de Valdano, Eri, de hace unos años, cuando él era el director deportivo del Real Madrid: cuando lleguen estas fechas, no nos crean. No somos demasiado fiables. Está por allá Arancha Rodríguez. Hola, Aran, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas, Santi. Sí, es mejor no fiarse de todo lo que te dicen.
Sí, y con el 9 libre, que no tiene ninguna importancia, pero para mí sí que la tiene.
Claro, han ido dejando trocitos de pan, ¿no? Han ido dejando miguitas. Y es que luego se nos culpa un poco al periodismo deportivo del Mbappé bipsmo, ¿no? De llenar la hucha con Mbappé, de que es que no olvidan a Mbappé. Yo no tenía este verano en la cabeza que iba a ser un verano
Pero
Mbappé.
Todo cuadra, porque al final el Real Madrid tiene la pasta y la camiseta. Y ahora falta que se dé la otra circunstancia, que es que Mbappé dé los pasos que tenga que dar para que el Real Madrid no tenga que volver a pasar por lo que pasó el verano pasado. Y eso me parece normal también por parte del Real Madrid.
No, lo que contábamos anoche...
Fíjate que cuando Corro hace el especial que hace el día del 1 de enero, que nos llamó a unos cuantos y estábamos preguntando, y que dijo: ¿quiénes van a ser los nombres del mercado en clave Barcelona y Real Madrid? Y yo dije, pues yo creo que vamos a volver a hablar de Mbappé, porque me parecía que por mucho que se hubiera cerrado ese capítulo y que hubiera acabado la cosa como había acabado el año pasado, me da la sensación de que nos hemos acostumbrado a que no hay verano sin Mbappé. O sea, al final siempre pasa algo con Mbappé, siempre pasa algo con su entorno, siempre surgen noticias, siempre de alguna manera se habla de que su relación se rompe con el Paris Saint-Germain y luego se vuelven a amar. Así que bueno, yo creo que está acostumbrado a vivir en estos vengo, voy, me quiero mucho ahora, te quiero poco luego, luego renuevo, y ahora estamos en esa fase que, como tú dices, yo me cuesta creer que el Paris Saint-Germain el año que viene le deje salir gratis. Me cuesta mucho creerlo.
El giro de tuerca último, Marcos Guille, en la información que contaba Pablo Polo, que tiene vía directa con el fútbol francés y con el Paris Saint-Germain en concreto, y que es un, yo creo que un periodista de reconocido prestigio, es que una de las cosas que se valoraban era la renovación otra vez del contrato para que el año que viene, porque Mbappé ha insistido en que quiere cumplir hasta 2024, no se vaya gratis. Nosotros en la encuesta de Deportes Cope preguntábamos ayer al madridismo, si renueva otra vez, ¿le esperaríais hasta 2024? Y creo que la respuesta a la encuesta fue 87% no, 90% no.
Es que yo creo que, aunque este año el Madrid se haya encargado de deslizar, que no va a venir, que no, yo creo que no quiere ilusionar a su afición, sabiendo que lo más normal es que no venga, porque tiene contrato y ya sabemos lo difícil que es sacar a un jugador de París. El madridismo se volvería a sentir desilusionado si no viene, porque al final hemos hinchado otra vez tanto el globo, que por mucho que el Madrid haya deslizado que no va a llegar este año, yo creo que muchos madridistas tienen la ilusión de que venga. Y sería el segundo verano consecutivo en el que no viene, sobre todo en un año en el que se ha marchado Benzema, y en el que yo sigo diciendo que Madrid necesita uno o dos delanteros más en la plantilla. Con lo cual está perdiendo oportunidades, por mucho que se diga que no. No sé, Firmino está a punto de firmar en Arabia, Kane está a punto de firmar en el Bayern de Múnich. Aunque el Madrid diga que no, todos creo que pensamos que el Madrid necesita un 9. Tiene la camiseta del 9 libre, que sí, se puede quedar un año vacío hasta el año que viene. Pero con esta plantilla el Madrid puede afrontar con garantías todas las competiciones. Entonces, si viene Mbappé, perfecto, pero que venga ya. Y si no, que diga que no, para que el Madrid pueda centrarse en otra opción que yo creo que necesita claramente en la plantilla.
Claro, Aran, pero la información que manejáis vosotros es que el Madrid no cree que vaya, que es casi imposible que sea Mbappé, y que si no es Mbappé, no es nadie.
Sí, bueno, como tú decías, ¿no? Melchor durante todo este tiempo ha ido contando eso. Yo creo que el Real Madrid lo que no quiere es hacer ningún tipo de declaración, ni quiere de momento que se le vincule a nada de lo que pasa el entorno Mbappé. Ahora mismo la situación es el problema que tiene Mbappé con el Paris Saint-Germain. Y una vez que el Paris Saint-Germain y Mbappé resuelvan esa situación, a partir de ahí veremos en qué términos es y si el Real Madrid, pues de alguna manera puede mover ficha o puede hacer algún movimiento. Me da la sensación que es lo más sensato estar un poquito a la espera, porque además con Mbappé ya tiene amargas experiencias en Real Madrid. O sea que mejor que se aclare, mejor que el Paris Saint-Germain y Mbappé lleguen a un acuerdo, lo que sea, en que renueve y que le pongan una cláusula para liberarse el año que viene si quiere, o que le pongan una cláusula para este año. Bueno, que ideen la fórmula, que encuentren la fórmula que satisfaga a las partes, pero el Real Madrid no va a entrar en esto porque además no quieren que todo el verano se esté hablando de esta situación. Es verdad que lo estabais diciendo vosotros, que la camiseta con el 9 libre pues tampoco ayuda mucho, que el único delantero ahora mismo, delantero centro, quiero decir, del Real Madrid, sea Joselu, bueno, pues tampoco seguramente ayuda mucho, porque en los planes del Real Madrid la opción de Joselu era para ocupar de alguna manera la figura de Mariano, ¿no? Y que se esperaba pues a lo mejor que hubiera otra figura que ocupara esa posición. Pero estamos a 1 de julio, es decir, hoy ha abierto el mercado. Hasta el 31 de agosto bueno, tenemos mucho tiempo,
no sé si hasta el
para
1 de
que dé vueltas.
Creo recordar
hasta el 1 de septiembre, porque sí, se alarga este año, sí.
Sí, sí, se alarga hasta el 1 de septiembre. Marcos, no sé cómo lo interpretas tú, pero cuando hablaban de que no, es que Mbappé no quiere, ya lo ha dicho muchas veces, que él no quiere irse gratis, quiere irse dejando dinero, pero quiere cumplir el contrato, entonces la renovación para un año más o dos años más sería un win-win, como se dice ahora, para Paris Saint-Germain y para Mbappé. Para el que no sería un win de ningún tipo, es para el Real Madrid, porque si este año pagas, te lo traes este año. Si esperas, no te lo traes este año, pero no pagas. pero si tienes que esperar un año y encima pagar el año que viene, pues parece que no tiene mucho sentido, ¿no? No sé si, como dice Guille, el Madrid tiene que deshojar la margarita definitivamente si en su planificación deportiva de aquí a 5 años cuenta con Mbappé o no. Porque decía antes, creo que ha sido Guille, 2 veranos, ¿no? Es que son 3 veranos, sin contar 2017, que ya se la clavó un poco al Madrid cuando se marchó del Mónaco al PSG.
Bueno, escucha, y si viene el año que viene, pagas la prima de fichaje. Que cuidado sí, con sí. esta gente, sí, sí. Cuidado con esta gente que luego te empieza a decir que hay cantos de sirena de la Premier y no sé qué, y esto de que yo quiero jugar en el Madrid se convierte en no sé cuántos millones de euros.
Tal cual, sí, sí, pero, Eri, en ningún caso sería lo mismo.
No, no, que claro.
Estamos hablando de 200 millones. O sea, sí. Quiero decirte que las cifras que llegan desde Francia, a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, Le Parisien, que todos sabemos que es un medio... de comunicación muy cercano a la dirección, a la propiedad del Paris Saint-Germain. Es uno de los primeros medios que habló de este asunto y fue Le Parisien el primero que dijo que el Paris Saint-Germain quiere que esto se acabe pronto, que no quiere convertirlo en un culebrón de verano, que ha premiado a Faisal Amari para que tomen una decisión y que la cifra en la que fijaba una posible venta de Mbappé estaba en los 200 millones de euros. En cualquier caso, el Real Madrid, esperando el año que viene, aunque tuviera que pagar una prima de fichaje, porque son las cosas que se llevan ahora, porque antes los jugadores nunca quedaban libres a final de su contrato, a no ser que ya fuera para retirarse, siempre había renovaciones anteriormente, aunque el Real Madrid tuviera que pagar esa prima de fichaje que se ha puesto de moda en los últimos años, creo que nunca ascendería a esos 200 millones de euros, que es una gran cantidad, aunque el Real Madrid sea evidentemente un club saneado.
Marcos, tenía pendiente bueno. escucharte.
Sí, yo creo que hay un detalle que es importante, que el Madrid no es parte activa del futuro de Mbappé ahora mismo. Eso yo creo que lo diferencia respecto a otros años de manera clara. Se parece más a 2017, donde quizás el Madrid no le podía dar a Mbappé un rol de titular, donde Mbappé y el padre, que de aquella llevaba los temas, hablaron con Zidane, hablaron con el club... y decidieron el Paris Saint-Germain que lo ocurrido en los dos últimos veranos. Al final, al no ser parte activa, el Madrid es muy claro. ¿Quieres venir? Vale, 2024. Vienes libre, negociamos, hacemos el acuerdo ahora y ya está. En eso está ahora mismo el asunto de Mbappé. Formalizar lo de 2024. Ya sé que alguno me va a decir que no se pueden firmar contratos antes del 1 de enero... Bueno, en fútbol, en negocios, todo se hace y todo es posible y bueno, tan posible como la barbaridad que cobra Mbappé en el Paris Saint-Germain superando cualquier límite económico que hay. Entonces, a partir de ahí se trata de hacerlo bien y se trata de que ese dorsal número 9 ya tenga destinatario antes de acabar el verano. En 2024 será Mbappé. Puede ser que se dé la opción de que el Paris Saint-Germain ponga precio, que de momento no ha puesto precio, y ese precio sea similar a la prima de fichaje de la familia o del jugador. El Real Madrid, por normativa, yo creo que se va a sentir mucho más cómodo pagando un traspaso que no pagando una prima de fichaje, porque esas cosas siempre son regular. ¿Eso podría acelerar el fichaje? Sí, pero ese precio lo va a tener que sacar Mbappé y su madre al Paris Saint-Germain, porque el Madrid no comparece, por eso digo que no es parte activa. Oye, ¿tienes un precio de salida? Vale, bueno, lo pagamos y ya está. No vamos a negociar, no vamos a entrar en pujas. Y hay una referencia muy clara sobre la estrategia, que es, y por eso yo creo que el Paris Saint-Germain se pone nervioso y quiere buscar... ahora mismo resolver la situación con Mbappé de cara al futuro, que es la de Bellingham. El Borussia Dortmund quiso meter a otros clubs. Bellingham tiene cupo de ingleses, por lo tanto es un jugador muy atractivo para los equipos ingleses porque tienen que tener un número de jugadores británicos o formados en esas canteras. Entonces, si tú tienes un top mundial con esas características, pues al final puedes fichar más jugadores extranjeros y demás. Entonces, Bellingham dice, no, yo Real Madrid, puedes hacerse ahora o puedo hacerse cuando acabe mi contrato. Esa misma estrategia es la que se está repitiendo con Kylian Mbappé. Lo que tiene duda todo el mundo, y por eso hay una calma tensa y nadie se atreve a declarar, es que lo que es muy claro es que vaya al club donde vaya, Kylian Mbappé va a perdonar dinero o va a perder dinero porque nadie le va a poder pagar lo que le paga el Paris Saint-Germain. en el prorrateo de la prima de fichaje más su salario es algo estratosférico, y que ahora mismo, viendo el fútbol post pandemia, ahora mismo los clubs no llegan a los ingresos que tenían, nadie le puede pagar. Entonces tiene que haber un deseo deportivo. Cuando llegue al Real Madrid, pues será el jugador mejor pagado, tendrá una prima o unos bonus increíbles, pero hasta un límite. Y eso lo sabe Mbappé, lo sabe la familia, y creo que ahora mismo el Madrid está mejor situado que igual la temporada... ya confundo los veranos, 2021, sí. Donde el
Paris Saint-Germain... ¿No le escuchó?
Sí, el Paris Saint-Germain pasó olímpicamente, sí. Y después... De ese año donde el Paris Saint-Germain fue subiendo la puja, metiendo presión y consiguiendo hasta que se lo quedó. Entonces, creo que el Madrid quiere una resolución este verano. Yo creo que esa es la estrategia del número 9 libre. Se podría esperar un año sin número 9, pero sabiendo 100% seguro que el jugador jugará en el Real Madrid. Y yo creo que el Paris Saint-Germain sabe que no va a poder tener un año como el de 2021 a 2022, donde se va a poder meter presión y subir, porque ahora mismo, si es dinero, se queda, seguro, y si no, se irá a otro club estado, pero si quiere jugar en el Real Madrid o en otro club que él diga, va a tener que ser por un tema deportivo. Y demás, cobrando una barbaridad, pero no en una puja ni en una subasta. Yo creo que ya no es tiempo de subasta, Mbappé.
Yo, hablando de presiones y de olímpicamente, que son dos palabras que ha pronunciado Marcos, cuidado, porque en este tapete Macron va a volver a decir algo.
Bueno, estoy ya lo dijo el otro día.
Y lo va a volver a decir. Y los Juegos Olímpicos de París y el grado de icono que tiene...
Antes Kylian, era pues... Qatar y el Mundial. Sí, ahora pueden ser los Juegos Olímpicos. Sí. Esto no tiene fin, la verdad es que...
Siempre pasa algo. Yo creo que lo que le puede venir bien al Madrid es que llegue Luis Enrique, que sea oficial de Luis Enrique, y que él quiera... que se tome una decisión rápido. Tampoco al PSG le interesa que esto se alargue hasta el 15 de agosto, que Mbappé se vaya y que se queden sin poder fichar sustituto. Así que Luis Enrique diga lo que sea, pero ya.
Bueno, pues vamos a ver cómo se desatasca lo de Mbappé. ¿Saben eso de las miguitas y de cómo tenemos que los periodistas buscar información ahora en sitios que antes ni nos lo plantearíamos? Pues antes Arancha me mandaba unos tweets y una publicación en Instagram de Morat. No sé si conocen ustedes al cantante, pero bueno, tiene cierta relación con Achraf, y Achraf le permitió...
Morat,
sí. Le permitió conocer también a Kylian Mbappé. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Ahora tenemos por ahí el sonido, pero cuéntale a la gente qué fue lo que pasó.
Sí, bueno, pues cuando es el Morat, que además es, bueno, en el vestuario del Real Madrid también se escucha muchísimo sus canciones entre la gente más joven, pues la verdad que es un cantante bastante seguido, rapero, no sabría cómo definirlo. Bueno, el caso es que hoy se celebra un concierto, una serie de conciertos en Madrid puro latino, y en Twitter estaba corriendo un vídeo, que ahora lo vamos a escuchar, que le empiezan a gritar Mbappé, 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 porque hace dos semanas o 10 días o 20 días, no sé si fue el 4 de junio de memoria, publicó el Morat de esa foto con Achraf y con Mbappé. Entonces la gente, supongo madridistas, han empezado a gritar en el concierto Mbappé, 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 y Morat, bueno, vamos a escucharlo, ¿no? Lo que ha respondido a la gente.
Mira.
Oye, no te preocupes, que pronto lo tienes en el Santiago Bernabéu, oye.
Ahora daremos declaraciones exclusivas sobre el futuro de Kylian Mbappé. Así nos la tenemos que gastar ahora los periodistas. Bueno, ahora no sé si quiere decir algo más para cerrar la información del Real Madrid.
Bueno, y sobre el dorsal, que evidentemente todos pensamos que el 9 va a ir o que está libre por algún motivo. Es verdad que me pega más que el año que viene se le reservara el 10, entendiendo que este sería el último año de Modric y que Mbappé, pues el número que llevaría es el 10, y que es verdad también que los números de la plantilla del Real Madrid son profesionales. Quiero recordar que el año pasado Camavinga hizo la pretemporada con el 25 y cuando fue a disputar el primer partido de Liga se endosó el 12 y a partir de ahí ya tuvo que jugar con el 12. Pero hasta que no se juegue el primer partido de Liga se pueden cambiar los dorsales.
O sea, que no descartemos
no, pero
que...
yo a lo sí, que me claro. refiero, lo del 9, número 9 es algo psicológico. Es escenificar que hay un espacio libre. Si el verano se va dando o no se va dando, o si se empieza a juguetear, oye, pues vamos a tener que fichar a otro. Y a partir de ahí va a haber una presión. Y eso yo creo que es claro que va a haber un momento donde el Madrid va a activar algún tipo de presión para decir, este otro lo decía Guille, yo creo que Harry Kane igual es Manchester United, pero podría ser Bayern de Múnich o así, pero seguramente...
Y Harry Kane es el delantero que le gusta a Ancelotti.
Sí, y la
porque
verdad,
considera que es el más parecido a Benzema, claro.
Va a haber algún momento, si no hay señales por el otro lado, donde ese 9, que claro, yo creo que si Mbappé llega al Real Madrid, probablemente, no, seguro será el 10. Pero ese 9 se active y es la simbología es, tenemos que fichar a otro crack mundial. Bueno. Entonces, si invertimos en este, no va a haber espacio para ti.
A ver, sí, a ver en qué termina este juego de ajedrez que por momentos es
claro,
poco,
es todo tensión.
Agotador. Gracias, Aran. Un beso.
Un beso, un beso.
No os vayáis porque hoy se ha retirado un tipo que nos hizo muy, muy felices en 2008. Enseguida.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Salimos en este momento del Palacio Presidencial, una auténtica fortaleza blindada. Te puedes imaginar perfectamente el nivel de seguridad.
En
de
la radio.
Para estar con Zelensky, hemos estado una hora y cuarto.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
Todo empieza hace una semana cuando alguien se pone en contacto con nosotros, nos dice si queremos entrevistar a Zelensky. La condición es que tenemos que llegar por nuestros medios a Kiev. Nos piden que dejemos las mochilas abiertas en el suelo. Se abre una puerta y entra raudo, casi corriendo, el propio Zelensky.
Y especialista y aquí juegas una...
Gracias, presidente. Mi nombre es Ángel Expósito, director de La Linterna de la cadena COPE. En Irpin, una viuda de un soldado me regaló un trocito de metralla. Balance de víctimas.
Balance. No, una pewna... Pro balance, smogu skazać.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la radio, todo pasa en La Linterna de COPE, con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
54.209. 5, 4, 2, 0... 9. Serie 8008.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi de la M30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la verdad, justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24-7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
España era un país hasta ahora en el que hacía falta un intenso crecimiento económico para que se creara empleo.
Las vacaciones están cada vez más cerca. Y una de esas cuestiones que siempre hay que tener muy en cuenta es el dinero que nos vamos a gastar. Y cómo.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE. Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Corría junio de 2008 en el Prater, en Viena, en el Ernst-Happel-Stadion. España se enfrentaba en los cuartos de final de la Eurocopa de Austria y Suiza a Italia. Llegábamos a los penaltis, habíamos sido mejores durante los 90 minutos, pero claro, es que era en cuartos de final y era Italia. Y nosotros, en cuartos de final contra Italia, nosotros lo normal, lo histórico es que palmáramos, que España perdiera. Y llegó la tanda y España la verdad es que estaba tirando bastante bien y Casillas parando un montón, falló Huiza cuando España podía haberlo ya finiquitado, pero volvió a parar Iker Casillas y entonces fue Cesc Fàbregas a la pelota y pasó esto.
¡Lo tira Cesc Fàbregas! ¡La moreneta está contigo!
¡Fàbregas, coño!
¡Tira a colocar Fàbregas! ¡Toma carrera! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos! ¡Chuta pierna derecha! ¡Gol!
Y eso lo cambió todo, o cambió mucho de lo que vino después, porque España se quitó la mochila que llevaba cargando un montón de años, la de Italia, la de los penaltis, la de los fantasmas, la de las decepciones, las desilusiones, decía antes Seri en tiempo de juego, los traumas con los que creció nuestra generación.
Y la anterior.
Y la anterior, y nos los quitamos todos, y aquel penalti de Raúl, y los disparos al larguero en Inglaterra de Nadal y de Hierro, y el fallo de Zubizarreta en el 98 contra Nigeria... Y yo qué sé, y Zidane cuando lo íbamos a jubilar en 2006, y todas aquellas que no sabemos de memoria, y el fallo de los penaltis contra Bélgica, y todas las que no sabemos de memoria, que hoy la gente más joven en la redacción pues no nos miraba con ojos así como raros, porque para muchos de ellos ganar era lo normal, en 2008 y en 2010 y luego en 2012, en aquella época dorada de la selección. Hoy se ha retirado Cesc Fàbregas. Claro, Guille, si te digo qué recuerdo tienes de Cesc, a lo mejor el primero que te viene es ese, ¿no? Yo también tengo un recuerdo bonito de sus primeros partidos en el Arsenal, con 15, ¿no? O con 16, que fue una gran estrella en aquel Arsenal victorioso de Wenger. Pero no sé qué recuerdo te viene cuando hablas de Fàbregas.
Fue uno de los primeros emigrantes que luego han abierto el camino a muchos y luego lo hizo muy bien en aquel Barcelona. Pero efectivamente yo creo que para toda la generación amplia, porque claro, nosotros tenemos más o menos la misma edad, pero yo creo que es una generación de gente de, diría que de 30,
que a Paco
de
y Lama
50.
También les pilla, sí.
Claro. O más. Pues fue el momento del cambio del fútbol español. Yo por eso muchas veces he dicho que a lo mejor es el momento más importante del fútbol español. Habíamos ganado una Eurocopa antes, ganamos un Mundial después, pero el momento del cambio en el que todos esos sinsabores de dos décadas se vienen abajo, es ese penalti contra Italia que cambia la historia reciente del fútbol español y que nos permite acceder a los títulos que luego además conseguimos mantener en el tiempo. Así que todo lo que hizo a nivel de clubes está muy bien, es una carrera larguísima, pero si hay que elegir un momento, evidentemente me quedo con eso.
Marcos, ¿qué dices de la retirada de Cesc Fàbregas?
Bueno, ese penalti, lo recordamos todos y fue algo apoteósico. No sé, creo que en ese momento supimos que podíamos ganar, supimos que podíamos hacer algo grande. Yo creo que los partidos después de aquella ronda de penaltis con Italia fueron un poco diferentes, porque estábamos acostumbrados a jugar como nunca y perder como siempre, y que el mejor partido de la selección fuese en el que nos íbamos para casa. Y sin embargo, aquel partido contra Italia fue muy duro, y en los penaltis pues cambió un poco la historia del fútbol español. Creo que es un jugador importantísimo, de un nivel estratosférico. Creo que ha ganado poco, porque al final cuando está en el Arsenal, está en un Arsenal en plenitud, de mucho nivel, juega la final de la Champions con el Barça, y es sorprendente que estando con Iniesta, con Xavi, con Messi, no haya ganado la Champions con el Barça. Creo que también ha pagado un poco, yo creo que le sucede lo mismo a Thiago Alcántara, el nivel de Xavi y Iniesta, el exceso con David Silva y algunos más del fútbol español, y creo que ha pertenecido a una generación de oro, pero donde había grandísimos jugadores españoles en su posición. Probablemente de no haber estado, yo qué sé, pues Xavi probablemente hubiese sido un jugador desde ya los tiempos del Arsenal, primeros años, indiscutible en la selección, y sin embargo siempre le costó tener espacio en la selección, y cuando llegó al Barça le encontró muchos problemas a jugar de titular. Guardiola yo creo que tenía un rompecabezas, jugar con cuatro centrocampistas, no le encontraban ahí el espacio. El nivel era tan alto que hasta él tuvo dificultades para jugar, pero un futbolista yo creo que espectacular, vamos.
Hay una imagen que poca gente recuerda, fíjate, yo lo he tenido que confirmar ahora porque tenía el recuerdo en la cabeza, pero no estaba seguro 100%. El que le da el pase a Iniesta en el gol de 2010 es Fábregas también. Que le queda ese balón muerto que había colgado Torres, y es Fábregas también. Además, Iniesta lo destacó, me da el pase muy preciso, muy al sitio, y la meto para adentro. Eric, ¿qué quiere decir de la retirada de Cesc?
Yo le tengo mucho cariño porque cuando yo era nadie, un poco más nadie en la profesión que ahora, me trató con un decoro, con una humildad, y fue majo conmigo, que no veas, para todo lo que le tuve que pedir en un tiempo en el que era todo mucho más fácil y mucho más directo con el futbolista. Y a poco que conversaras con él vía mensaje o vía directa, te das cuenta que es un futbolista con una calidad extraordinaria, pero que luego cuando está fuera tiene fondo. Es un futbolista que tiene fondo, que se ve que tiene preocupaciones, que se ve que está formado en muchos otros aspectos de la vida, aparte del eminentemente deportivo. Y eso le ha hecho una persona muy afable. Y después de pasar por el Barça, yo creo que si le preguntas a un madridista qué recuerdo tiene de Cesc Fábregas, jamás será un recuerdo malo. Creo que cae bien a todo el mundo, y eso forma parte de su manera de ser, de expresarse dentro del terreno de juego y fuera del terreno de juego, porque creo que tiene una formación bastante interesante.
Sí, me acuerdo de
aquella. Fue objetivo número uno del Real Madrid, ¿eh? Y estuvo, yo creo que bastante cerca. Yo creo que el abuelo de Cesc, el padre, la madre, cada uno en su entorno opinaba de una manera, pero fue objetivo número uno, y yo creo que al final se acaba forzando su fichaje al Barça, porque bueno, él es del Barça y él es canterano del Barça, pero cuando tú tienes a Xavi Iniesta y Thiago Alcántara, también Rafinha andaba por ahí, algunos más, quizás no lo necesitas, pero es que estuvo muy, muy cerca del Real Madrid.
Es que su nivel yo creo que ha quedado un poco oscurecido por coincidir en el tiempo con Xavi, Iniesta, Silva, Ramos, Casillas, Puyol, Piqué. Claro, es que no coincidieron tantos, tan buenos, que al final uno tiende a pensar que fue un jugador del montón. Si Fábregas estuviera en la selección actual, sería la gran estrella, la indiscutible estrella de esta selección. Lo que pasa es que ahí estaban otros jugadores de mucho nivel, todos de un 9 o 9 y medio, pero que se oscurecieron unos a otros.
Pues con 36 años, Cesc Fábregas, me acuerdo de eso, ¿no? Que fascinaba verle en las zonas mixtas porque habla muy bien francés, habla evidentemente catalán y español, habla también muy bien inglés, y siempre fue, como dice Eri, un futbolista que tenía una formación más allá del fútbol. Así que bueno, pues para siempre ya lo que has hecho en el campo, Fábregas, y a disfrutar, creo que ahora su faceta como entrenador, 36 años deja el fútbol Cesc Fábregas. Chicos, que os agradezco mucho a Marcos y a Guille este ratito de radio de sábado noche, y seguro que nos escuchamos en los próximos días. Un abrazo grande.
Un abrazo, hasta cuando quieras, Santi.
De Eri voy a abusar todavía un poquito más, porque hablamos ya de ciclismo aquí en Tiempo de Juego. Yo justo acababa de dejar de ver la etapa y me escribe Dani Asenjo y me dice: mira, desgraciadamente ya tenemos de qué hablar esta noche en el programa. Y no me lo creía, se ha caído más. Bueno, ahí manteníamos un pelín la esperanza de que no fuese abandono, pero rápidamente eso tenía muy mala pinta, la verdad. Y luego le ha explicado Chente que cuando un ciclista no puede subirse a la bicicleta, pues que eso es una mala señal. Y luego ya cuando hemos llegado a la redacción, pues Eri nos confirmaba que estaba casi cierta la fractura que sufría, y esto lo ha obligado a Enric Mas, al líder de Movistar, no sé si uno de los candidatos, pero desde luego el candidato español, a dejar el Tour en la primera etapa. Vuelvo a saludar a Alberto Aroz, que está en Donosti, lugar de la llegada de mañana de la segunda etapa. Hola de nuevo, Albert.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Está este año viviendo un Tour distinto, camino revienta, Kiki Iglesias. Hola, Kikín.
Buenas noches a todos.
¿Cómo va la recuperación? ¿Cómo sigues?
Todo muy bien, muy feliz de estar aquí cada día con vosotros.
Cada día un poquito mejor. Y está, por supuesto, sí, Eri Frade, que es el jefe del ciclismo aquí en la cadena COPE. ¿Qué cuerpo se os ha quedado cuando habéis visto la caída, que lo habéis vivido en directo en la retransmisión? Y si rápidamente, Eri, como ha ocurrido, como ha visto Chente, os habéis dado cuenta de que eso tenía mala suerte.
Cuando un ciclista no va por la bicicleta después de una caída así rápidamente, es que algo pasa, que puede ser físico, puede ser mental o pueden ser las dos cosas. Y esa era la duda, ver a Enric Mas, después de ser atendido por los médicos, todavía pensándose con cara de póker, mirada perdida, si sí o si no. No sabíamos a qué estaban esperando él, Ledanois y Chente García Costa, que eran los directores que iban más cerca de dónde se produjo la caída. Y fíjate tú, Enric Mas, fractura de escápula, deja el Tour de Francia, y Richard Carapaz, con una pequeña fractura de rótula, según ha informado su equipo, ha conseguido terminar la etapa. ¿Sí? O sea, son circunstancias, es ciclismo, es deporte, qué mala suerte de Enric Mas. Y ahora, claro, es que a Movistar le salta todo por los aires, porque estaba el equipo muy configurado para Enric Mas, y ahora pues tiene que ver dónde, cómo y con quién puede intentar atacar una etapa. Se tienen que dar muchas circunstancias para intentar salvar otra vez un Tour de Francia.
Me imagino, Albert, que las caras allí han tenido que ser tremendas, ¿no? Entre el resto de compañeros, entre la afición que hoy ha reventado el recorrido en Bilbao, ha tenido que ser terrible, ¿no?
Sí, porque, y lo hablábamos en la retransmisión de Tiempo de Juego, yo creo que Enric Mas el año pasado, tanto en la Vuelta a España como justo después en las clásicas en Italia, nos había dejado un sabor de boca muy bueno. Le ganó en la Milán-Turina a todo un Tadej Pogačar, y lo que decíamos esta tarde es que si Enric Mas era capaz de alcanzar ese nivel, podía pelear por el podio, y que las primeras de cambio a 18 de meta, en una etapa tan bonita, como tú dices, con la afición española y vasca vibrando en las cunetas, con todos los ingredientes para vivir un precioso espectáculo, se te vaya al suelo y se acaben las esperanzas de tu mejor baza, pues es un bajón tremendo. Yo estaba hablando con Chente García Costa, con Pachi Vila, con la gente de Movistar, y estaban hundidos, porque es verdad que era su gran baza en este Tour de Francia, que creían mucho en él. Es verdad que esto siempre se dice a posteriori, pero Chente García Costa me ha dicho, es que me da mucha pena porque él venía muy bien al Tour de Francia. Así que el bajón ha sido tremendo, y vamos a ver cómo reconfiguran la carrera, porque se les ha venido un poquito el Tour abajo en el primer día de carrera.
¿Qué cuerpo se te ha quedado, Quique?
Bueno, de historia ya vista, ¿no? Enric Mas tiene un problema, yo creo que de autoconfianza cuando pisa el Tour de Francia, y eso que el Tour de Francia le ha dado buenas tardes de gloria, ha hecho buenos puestos en la clasificación general, pero desde el año pasado vivimos que la sensación de que Enric Mas tiene algo en la cabeza que le desborda el Tour de Francia, y solo le faltaba una caída. Se ha levantado, yo creo que estaba hablando con Ivan Ledanois, que le estaba intentando convencer de que lo intentara, que al menos llegara a meta. Yo no sé si se puede llegar a meta con una escápula rota, no tengo ni idea, pero me da la sensación de que Enric Mas ha dicho, ostras, otra vez, sí, no puedo seguir. Y se ha ido para casa, ¿no? Bueno, en 4 días estará vuelto a subir en la bicicleta, y dentro de un par de meses le tendremos en la Vuelta a España, sí, seguro.
No obstante, hablamos de Enric Mas como la gran baza española y todo lo que quieras, viviendo un poco del recuerdo de cómo terminó la temporada pasada en las clásicas italianas de final de año. Pero es que ese Enric Mas ha estado muy lejos de verse lo que llevamos de temporada. Tú, vale, sí, puedes tener ese recuerdo, pero es que ha estado muy lejos durante todo el año de ese Enric Mas. O
sea, estuvo enfermo en el Dauphiné, pero sí, luego fue a hacer los puertos de los Alpes. Bueno, ha estado haciendo el trabajo previo que hay que hacer para intentar ir a un tour a estar en el podio, sí, ¿no? Pero bueno, 150 kilómetros la ha durado,
sí,
la historia.
Estaba pensando que ya nunca lo sabremos, ¿no? Si hubiera podido, no, hubiera podido en este tour.
Sí, aquí queda un poco en la clave. Yo creo que hay ciclistas que tienen carreras cruzadas, y a Enric le pasa con el Tour. Es verdad que un año hizo quinto, el año que Pogačar le arrebata a Roglic el Tour en la penúltima etapa, pero es verdad que él, donde realmente ha brillado, es en la Vuelta a España, donde ya acumula 3 segundos puestos, y esto para su cabeza es muy duro, ¿eh? No olvidemos que el año pasado en el Tour de Francia se manifiesta esa fobia que él padecía ante los descensos, y hoy se ha vuelto a caer por un error suyo, porque hemos podido ver la repetición, y él hace un recto en una curva a izquierdas, y vamos a ver cómo afecta a su cabeza. Yo se lo he preguntado a Chente, evidentemente no se puede saber a día de hoy, con la caída tan reciente, si esto va a ser una losa más en esa cabeza que tiene Enric Mas, que le cuesta un poquito, y él fue muy honesto el año pasado. La pregunta de Quique fue cuando él reconoce que tenía miedo a bajar por culpa, sí, de 3 caídas, sí, que había sufrido la temporada pasada, y vamos a ver cómo asimila lo que le ha pasado hoy.
Joder, yo cuando lo vi en el docu, yo que soy un loco del día menos pensado, y cuando lo vi, lo que sufrió, lo que pasó, pues claro, que a veces nos pensamos eso, ¿no? Que estos son máquinas, esto no les da miedo. Mira cómo bajan, tal, cómo arriesgan. Pues no, pues ahí a veces que da miedo. Mira, uno que le conoce muy bien es el seleccionador, que le agradecemos un montón que está a estas horas de la noche en directo en el partidazo, a Pascual, bueno, en Tiempo de Juego, a Pascual Montparler. Hola, seleccionador, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Que creo que has estado allí, ¿no? Viviéndolo en directo. Qué mala suerte la de Enric, ¿no? Porque no llegaba muy bien, o no sabíamos las sensaciones que tenía, pero es un Tour de Francia, es la primera etapa en casa, y a 20 kilómetros de la meta te quedas fuera.
Sí, efectivamente, estoy aquí en Euskadi, he venido a ver las primeras etapas del Tour y la verdad es que coincido plenamente con lo que ha dicho Iglesias, ¿no? Es una verdadera lástima, es un ciclista que necesitaba verse en el Tour, que necesitaba estar en el Tour, demostrarse él a sí mismo el ciclista que es, y a las primeras de cambio pues una caída que te saque del Tour con una lesión, pues no es lo que más le ayuda a Enric, pero bueno, este es el Tour pasa todos los días la cuchilla y mañana seguramente hablemos de otro ciclista.
Pascual, a lo mejor no se adaptaba mucho para llamarle para los mundiales, no sé si le tenías en la cabeza o no, pero me imagino que esta caída le deja completamente descartado.
No, pues la verdad es que no. Enrique es un ciclista que no contaba yo para él, para este mundial. Es un mundial pues para que la gente se haga la idea, para Remco, para Van Aert, para Van der Poel, es para ese tipo de gente. Y aparte, Movistar, haga lo que haga en el Tour, se jugar siempre el patrocinio en la Vuelta a España. Entonces, Enrique es fundamental para ellos en la Vuelta y es un ciclista que desgraciadamente pocas veces he podido utilizar en mundial.
¿Qué Tour se te queda ahora en la cabeza, Pascual? Superado el disgusto, sobre todo para la afición española. Bueno, lo decía antes Alberto, ¿no? Hemos tenido dos buenas noticias en el día de hoy, dos ciclistas españoles que han dado la cara, que no han perdido tiempo, pero ¿qué Tour se nos queda ahora, después de la caída de Enrique? A lo mejor no afecta muchísimo a la pelea por la victoria final, ¿no?
Bueno, la victoria yo creo que es... Hay dos ciclistas, claramente, que es Vingegaard y Pogacar. Pero oye, yo cuando he visto llegar a los líderes, ¿no? A Pogacar y Vingegaard, he visto a Carlos Rodríguez y he visto a Mikel Landa, pues oye, estaba súper contento. O sea, súper contento. Sabía que Mikel podía estar ahí. Tenía la duda interna de Carlos Rodríguez porque era el Tour, debutaba en España, el liderazgo de Ineos, no sabía cómo le iba afectar la presión, pero vamos, cuando lo he visto llegar, que iba en el grupo, estaba en la meta, pues se me han puesto los pelos de punta y sé que esos dos ciclistas lo van a hacer muy bien y sé que Carlos, pues que va a hacer un Tour brillante si las lesiones no le apartan de esta carrera. Entonces, creo que los españoles, oye, hemos perdido hoy a un ciclista muy regular, que es Enric Mas, pero creo que tenemos la esperanza de Carlos Rodríguez y creo que Carlos Rodríguez va a enamorar a todo el mundo igual que nos tiene enamorado a nosotros.
Santi, es importante lo que dice Pascual porque Carlos Rodríguez hoy básicamente lo que ha hecho es asumir un poco el liderazgo del equipo Ineos, que no es cualquier cosa, es el equipo con más dinero, con más presupuesto del mundo, porque hoy Daniel Felipe Martínez, que era uno de los que podía partir como líder, el colombiano, se ha dejado muchísimo tiempo y Egan Bernal ha cedido 30 segunditos, o sea que es un chaval muy joven, 22 años, pero hoy ha sido el mejor del mejor equipo del mundo, así que es muy a tener en cuenta lo que ha hecho el granadino.
Sí, dentro del disgusto nos quedamos con eso. Eric, ¿quieres algo para el seleccionador?
Y luego, cuando ves la lista de dorsales del Tour de Francia y lo que se mueve, los líderes, los hombres de equipo, los clasicómanos, los cazaetapas y tal, te das cuenta de, uno, lo difícil que es hacer algo importante en el Tour de Francia, que España lleva desde el año 2018 sin ganar una etapa, desde la etapa 14 del Tour del 18. Y luego, claro, esta gente, muchos de ellos, no sé este año con el cambio de fecha, se van al Mundial y dices tú, joder, es que España en los Mundiales no rasca. Es que es muy difícil. Es muy difícil porque hay mucho nivel, mucho nivel.
Bueno, Pascual, pues vamos a ver qué Tour nos queda por delante con esa esperanza de estos dos ciclistas, de Carlos y de Landa, y a disfrutar de la carrera ya sin Enric Mas, al que hemos visto ahí, bueno, mandar un tuit intentando tranquilizar un poco a la gente y animar un poco a la gente. Le esperaremos para la Vuelta a España. Gracias, seleccionador. Un abrazo grande.
Muchas gracias a vosotros y muy buenas noches.
Muy buenas noches. Nos
vemos los próximos días.
Gracias, Pascual. Lo tenemos que ir casi dejando aquí, pero mañana os prometo más espacio, ¿vale? Mañana tenemos dos horas de programa. Pero sí quiero preguntarle a Alberto por la etapa de mañana. Alberto, todavía en España, salida en Vitoria, llegada en Donosti.
Sí, 209 kilómetros, Santi. Un poco parecida a la de hoy, pero es verdad que falta esa dureza del último puerto que tenía el de hoy. Se sube a falta de 16 kilómetros de meta el Alto de Jaizkibel, que es conocidísimo porque es un habitual en la clásica de San Sebastián. Y desde ahí todo para abajo hasta la meta. Esto va a ser pues lo que quieren los favoritos. Si mañana Pogacar quiere volver a intentarlo, tiene terreno para hacerlo. No son las rampas de hoy, pero es un puerto bastante más largo, 8 kilómetros al 5%, así que como siempre la actitud de los ciclistas va a decidir lo que veamos mañana. Lo que sí que vamos a volver a ver es muchísima afición, muchas banderas, muchos espectadores en los dos lados de la carretera, que yo creo que es precioso que un tour que sale por segunda vez en la historia en España haya vivido el ambientazo que hemos vivido ayer y que seguro que vamos a vivir también mañana.
Ha sido un espectáculo, como es un espectáculo escuchar el ciclismo en la COPE. Yo no soy sospechoso de nada, soy un firme admirador de estos señores que están aquí en la radio a estas horas de la noche. Eri, yo creo que te cuenta cómo ha trabajado hoy la jornada.
¿Sí?
Ya te puedes ir a casita, ¿eh? Gracias.
Bueno, igual hasta he generado una hora extra.
Igual.
Igual no cobro, pero me la cojo un día.
Gracias, Eric, un abrazo. Albert, Quique, que os escucho mañana con el tour. Un abrazo grande, a descansar.
Un abrazo.
Buenas noches.
Nos quedan un montón de cosas chulas todavía en el programa, ¿eh? No, yo no me iría.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te gustó El silencio de la ciudad blanca, vuelve Eva García Sáenz de Urturi con El ángel de la ciudad, la mejor novela negra para los amantes del thriller. El ángel de la ciudad, un fenómeno imparable. Editorial Planeta.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Alucinas. Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular. Que
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más,
el número uno del deporte.
No puedo ni dejar sonar la música hoy, de todas las cosas que todavía nos quedan por delante en estos 19 minutos que nos separan de la una de la madrugada. Hoy hemos tenido una tarde muy entretenida en la redacción de deportes y ha contribuido ampliamente a ello la exhibición que ha pegado España sub-19 de baloncesto en el Mundial que se está disputando en Hungría, ha ganado machacando a Turquía sin darle ninguna posibilidad y con la sensación incluso, desde fuera, ahora seguro que el seleccionador nos dice otra cosa, de que no iban con el pie a fondo en el acelerador, de que podía haber sido todavía mayor la victoria. Me lleva hablando días de esta selección Rubén Parra, al que pillo de vacaciones y le agradezco mucho que esté esta noche a esta hora en el programa. Hola, Parrita, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Santi.
Yo no sé lo de estos chicos, Parra. Ha sido una paliza tremenda a Turquía, vienen jugando a un nivel brutal durante todo el torneo y con lo que te digo, ¿no? Con la sensación de que todavía parece que podrían dar más.
Sí, el tema es que van de oca a oca y tiro porque me toca. O sea, quitando el día de China, que sufrimos un poco más, el resto de partidos los hemos solventado con unas palizas de AUPA. Ya no me voy a remontar a lo de Líbano, que fue histórico, sí. Una victoria por 80 puntos, que es la máxima en la historia de un Mundial Sub-19, pero es que Argentina en cuartos los despachamos casi por 40 y hoy en semifinales a Turquía por 32. Yo decía el jueves, me equivoqué, ojito el domingo con los americanos. Claro, han fallado ellos. A mí me habría gustado mucho que mañana jugáramos contra Estados Unidos para poder ganarles, porque estoy convencido de que les habríamos ganado. De momento lo que somos es la segunda mejor selección española Sub-19 de todos los tiempos.
Una pasada.
La única selección por encima de esta es la de un tal Juan Carlos Navarro, Raúl López, Pau Gasol, sí. No sé si exponan, que ganaron el oro en Lisboa. Después de eso, no hay nadie, no hemos tenido ninguna selección sub-19 mejor que esta que nos está representando en el Mundial de Hungría y que ya tiene como mínimo la plata, que es el segundo mejor resultado en el caso de que perdamos de la historia de nuestro baloncesto sub-19. Tenemos solo dos medallas, el oro de Lisboa y la plata del 95 en Grecia, y esta va a ser nuestra tercera medalla. Y, a ver, no quiero ser pecar de optimista ni darlo por hecho, y Tani nos va a decir que ni de coña. Pero que a Francia le ganamos por 19 en la primera fase y ganando por 25-26, pues a parte del partido. O sea, que hay que ser optimista porque esos chavales lo tienen todo para triunfar.
Esto no es nada habitual, que a las 12:44 de la noche, el día antes de jugarse la final, te atienda nadie. En nuestro deporte ya prácticamente nadie. Lo está haciendo y lo va a hacer el seleccionador sub-19. Le agradecemos mucho tanto a Dani Miret como a la federación esta posibilidad. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Lo siento por las horas, pero no queríamos dejar de felicitarle por lo que han conseguido hoy sus chicos, que ha sido una exhibición. Aquí han levantado a la redacción de deportes que estábamos viendo el partido varias veces con un baloncesto precioso, con un baloncesto muy dominador, con un resultado apabullante y desde luego seguro que nos baja el sufle un poco, lo intenta, pero casi nos cuesta mucho ver que mañana España no vaya a ganar a Francia en la final, mister.
Bueno, el partido de hoy, como dices, era un partido con mucha historia, porque el año pasado ganamos a Turquía en su campo, en un ambiente impresionante. Y bueno, ellos, pues, el precedente de nos han ganado dos veces seguidas porque les ganamos en grupo y en la final, pues les daba un factor, ¿no? De querer una revancha y demás. Así que tiene más mérito aún el poderles haber ganado a un gran equipo tres veces seguidas. Y digo que es un gran equipo. Hoy nosotros hemos estado muy bien, hemos hecho que parecieran que no son un equipo tan competitivo, pero es que estamos haciendo un trabajo de una manera muy profesional los 40 minutos y eso hace que los otros equipos se desarticulen, ¿no? Dentro de su talento y de sus capacidades para ser competitivos, con la cual cosa, el partido de hoy muy contentos, nos da la posibilidad de jugar una final mañana, y mañana pues es un partido diferente, como ya lo sabéis, las finales no tiene mucho sentido hablar del partido que hemos jugado hace una semana o menos contra ellos, que es un partido de fase de grupos, y mañana lo que no nos puede pasar, o lo que hemos de aprender, ¿no?, un poco es de todo el mundo daba a Estados Unidos por ganador, ¿no? Por jugar la final al menos y por ganador. Y ellos no han hecho el trabajo hoy. No han podido ganar. Y los que hayáis visto el partido, Estados Unidos ha intentado ganar sin dar en algunos momentos el máximo. Y en eso nosotros no tenemos que aprender y no nos podemos equivocar. De momento lo estamos haciendo muy bien y hay que seguir así.
Dani, te cuesta mucho mantenerles los pies en el suelo a los chicos, porque encima varios de ellos, yo creo que capitalizando toda la atención en Ethan, tienen como muchos cantos de sirena para el año que viene, para su futuro más próximo. Hoy dan una exhibición contra Turquía. ¿Te cuesta mucho? Lo que más te cuesta de cara, por ejemplo, a mañana, es que mantengan los pies en el suelo, que sigan centrados como han estado durante todo el campeonato.
Ahora mismo, el factor de mantener la humildad y de la euforia, ¿no? De haber llegado a una final, ¿no? Bueno, como habéis dicho, la medalla ya la tenemos. Eso puede o no afectar, cada persona es diferente a la ambición, ¿no? Por suerte, pues tenemos unos capitanes, que son Rafa, Sedic y Ethan, que es verdad que yo creo que están acostumbrados, esta generación, a que se hable mucho de ellos y que se digan muchas cosas, pero ellos están acostumbrados a poner a todo el equipo en lo que somos, ¿no? En nuestra identidad. Creo que, aparte de jugar bien o mal baloncesto, somos un equipo que representa muchos valores de esfuerzo, de unidad. Yo no veo en el equipo egos de querer destacar. Veo a todos los chicos en la misma página de querer ganar, de hacer que el equipo gane. Y eso, como entrenador, es una facilidad y es un lujo.
Sí, hay pocas cosas mejores. Dani, que no te entretenemos más, que me está dando muchísimo apuro, que mañana tenéis la final contra Francia a 8 de la tarde. Y nada, pues a culminar la faena y a traer 24 años después de aquel oro del 99, del que tanto se ha hablado, la medalla de oro de vuelta a nuestro país. Un abrazo muy grande y mucha suerte para mañana, mister.
Muchas gracias, buenas noches.
Parra, lo que quieras decir para cerrar la información de este Mundial Sub-19, de la final de mañana contra los franceses.
No, básicamente que jugamos contra una Francia que es poderosa, que tiene a Melina Ginka, que está promediando 19 puntos por partido, que es uno de los mejores jugadores del torneo. Yo creo que quitando a Ethan es el mejor, a Ginka, por rendimiento, pero que nosotros es que no somos solo Ethan Almansa, o sea, es que en nuestro equipo está Jordi Rodríguez, que está haciendo un campeonato de alucinas, Lucas Langarita, que está haciendo un torneo también fantástico, hoy, por ejemplo, Baba Miller ha metido solo 4 puntos, pero ayer se hinchó a meter puntos contra Argentina. El tema es que somos un equipo, somos profundos, tenemos mucha calidad y sobre todo son unos chavales que se visten por los pies, que tienen mucho respeto al deporte, como se pudo demostrar el día del Líbano, que haciendo una paliza histórica hicieron cero tonterías de cara a la galería. Y creo que vamos a ganar, pero simplemente porque es que, de verdad, sinceramente, creo que somos mejores y esta generación va a dar mucho que hablar en el futuro. Yo a Ethan le tenía como top 10 del draft para el año que viene y se lo comentaba hoy a un amigo de la federación. Me estoy empezando a flipar y a ver en el top 5. O sea, si ese chaval tiene una evolución normal, ojito con Ethan Almansa.
Parrita, que te lo agradezco mucho. Un abrazo grande, hermano.
Un abrazo.
Estamos casi terminando, pero todavía nos queda hablar de la Fórmula 1 con Carlos Miquel.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Solo contando con los números uno de la radio deportiva española podemos ser líderes.
¡Empezó el partido, Albert!
Sí, en COPE seguimos siendo este año los números uno del deporte.
¡Con la pierna derecha! ¡Ajuste y marca el primero!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados. Crecen un 8% el fin de semana y ganan 143.000 oyentes. 1.858.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño también se mantiene este año como número uno y cierra temporada con 757.000 oyentes cada noche.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Gracias, gracias, gracias.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowi.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros, con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible, para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España, uno de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de 6 meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más,
el número uno del deporte.
Es una de las citas más atractivas de este fin de semana. Está Carlos Miquel cerquita, muy cerquita del circuito en Spielberg, en un pueblo de Austria a unos kilómetros de Graz, al sur del país. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
Es un fin Santi. Es un fin de distinto porque tenemos la carrera del sprint que a mí no me termina de convencer mucho, incluso me lía a veces, ¿no? ¿Para qué es la calificación? Si es para una cosa o para la otra, pero es verdad que, bueno, al final es como tener dos carreras, ¿no? Y la de hoy, pues nos ha dejado, yo diría, el fin de semana entero, Carlos, el resurgir de Ferrari, ¿no? Y un Carlos Sainz con unas sensaciones distintas.
Sí, yo creo que, a ver, esto se tiene que culminar mañana, porque realmente no hemos tenido una carrera normal, ha sido una carrera en mojado, aunque ha terminado en seco. De hecho, es curioso porque todos los que están más por debajo de Fernando Alonso tienen vueltas rápidas 6 segundos más rápido que los que han quedado los 5 primeros, que son los que no han parado a cambiar a seco. Pero claro, hacer una parada significaba perder 20 segundos, entonces pues así se ha compensado. Yo creo que el problema de Ferrari es el desgaste en carrera, y mañana es la prueba de algodón en seco, y vamos a ver, en principio se espera carrera seco, pero sí que es cierto que Carlos Sainz está yendo con un ritmo impresionante todo el fin de semana, que está mucho más cómodo. Me ha llamado la atención que Charles Leclerc dice que está como dando vueltas sobre sí mismo, que está sin confianza, que no se encuentra bien, se ha quedado fuera de los puntos. No le ha salido bien la remontada, ha estado con coches en teoría inferiores, pero sin embargo, Carlos está mejor. Hay unas piezas aerodinámicas que han estrenado y también han estado trabajando la puesta a punto del coche para mejorarla en unos test. Yo creo que se ha venido muy bien. Bueno, él ha resumido un día que él, para él, empezó torcido con problemas en la calificación, pero lo resolvió en la shootout, que es la calificación del sprint, para que esto que enreda, pero bueno, pues eso, que salía, le hizo salir tercero al sprint. Bueno, empezó complicado y ha terminado pues con unas muy buenas sensaciones con ese tercer puesto, y él confía mañana en poder lograr un podio de verdad, un podio en el Gran Premio del domingo. Escuchamos a Sainz.
Sí, satisfecho. Yo creo que he tenido un día muy bueno hoy, porque dado cómo ha empezado, que no creía que me iba a quedar en la Q1 por el problema de frenos, ya veía el día un poco negro. Luego se ha aclarado bastante con esa vuelta de Q1 que me he puesto primero, y a partir de ahí me he sentido muy bien con el coche. He podido hacer buenas vueltas en quali, he ido rápido en mojado y nada, estoy ahora tercero, hemos cogido buenos puntos y mañana salgo otra vez tercero a ver si podemos rematar un buen fin de.
Esto, Carlos, y Alonso me ha hecho gracia porque, joder, ayer la gente se quedó un poco fría con la séptima plaza y hoy con la carrera al sprint, pues bueno, pues lo ha hecho bien, ha sido quinto. Y me ha hecho mucha gracia escucharle después, porque siempre tiene un poco de colmillo el asturiano, ¿sabes? Como, bueno, tal, séptimo en la calificación para el domingo y quinto, y me ha gustado mucho la respuesta de, sí, sí, tres puntos a, ¿cómo ha sido? Tres puntos a Ferrari, ¿no? Y
sí, yo creo que lo podemos escuchar, ha dado una clase de matemáticas de por qué es positivo para Aston Martin el fin de semana. Vamos a ver.
Dale, dale, Quique.
Contento porque al final top 5, pues bueno, es lo que había, unas condiciones difíciles, había que un poco improvisar en la parrilla, no sabíamos cuánto mojada estaba la pista, todos salimos con intermedios y luego pues esa decisión de montar seco o no al final y nos mantuvimos con los intermedios y nunca sabes, ¿no? Hasta que acaba la carrera, así que cuartos y quintos, tres puntos más que Ferrari, ocho más que Mercedes, buen sábado para Aston Martin.
Es un grande.
Y para adelante.
Es un crack, sí, sí.
Y sin embargo, yo que le conozco y he hablado con él privado, evidentemente le hubiera gustado acabar delante de su compañero Lance Stroll, pero claro, él me explicaba, dice, es mi compañero, yo en la curva 7 iba más deprisa que él, pero para adelantar tenía que tomar riesgos, solo tenía la recta de meta un DRS para poder pasar y al final, bueno, pues le ha faltado una vuelta, porque la verdad es que se lo comía, le ha faltado una vuelta para adelantarle. Mañana hay otra oportunidad, sale séptimo porque estuvo muy conservador en la calificación del viernes. Como le habían anulado una vuelta para no perder el tiempo y perdió en las dos últimas curvas una decimita que le hubiera servido para estar en la quinta posición de la parrilla del Gran Premio. Y bueno, de la carrera, yo también me quedo un poco como en el caso de Carlos, lo bien que lo ha hecho con neumático usado, que es algo que le ha enfadado bastante en la calificación del sprint, porque al final no le quedaban ruedas de ayer y resulta que todos los que habían hecho peores posiciones el viernes tenían un montón de neumáticos para usar por una laguna del reglamento y él no. Bueno, pues aún así ha podido ir a Q3, ha podido meterse entre los seis primeros en parrilla, en fin, yo creo que lo ha hecho todo bastante bien y él no tiene muchas esperanzas de podio para mañana, pero también es cierto que es un caimán,
sí.
Porque yo le he preguntado, iba a ir a por todas. Yo le he preguntado, ¿pero podio? Y dice, hombre, es que estamos lejos. 7 es un poco lejos.
Sí, pero esto, Alonso, hay que creérselo lo justito y leerlo siempre entre...
Claro, ahí delante tiene, sobre todo yo creo que tiene que intentar pasar a Stroll, pero Stroll es uno de los pilotos que mejor sale de la parrilla, y no lo digo en absoluto en broma, sale muy bien, pero debería intentar pasar a Stroll y luego ver que caiga en ritmo... que pueda caer en ritmo Lando Norris, que le tiene delante, a ver si así puede ir hacia adelante. Pero ya te digo, en el calendario este, y te digo que es lo que él tiene analizado, este no es un circuito para Aston Martin, pero ahí tiene los puntitos. Y de lo que viene, Silverstone tampoco sería, que es el próximo fin de semana. En este julio loco que tenemos, tendríamos dos carreras que pueden estar bien, que son las dos últimas, tanto Hungría como Spa,
buscando la 33. Te escucho mañana, Carlos, un abrazo grande.
Abrazo fuerte, cuidaros.
3 de la tarde, mañana en Red Bull Ring, en Spielberg. Esta carrera, por supuesto, lo vamos a poder seguir aquí en la cadena COPE. Y hasta aquí hemos llegado, y nos hemos quedado con algunas cosillas que contar, pero hasta aquí hemos llegado en esta noche de tiempo de juego, del tramo final de tiempo de juego, que ha estado con Quique Gómez en el control técnico, y con Dani Asenjo, con Guillo Díaz, con María Panades y con Dani Blanque en la producción, pasando todos una buena tarde-noche de deporte. Y lo que nos espera mañana, que la verdad es que el menú es fantástico, ¿no? La Fórmula 1 a las 3, la segunda etapa del Tour de Francia, con esa salida en Vitoria y la llegada en San Sebastián, con las calles repletas de gente. Y, por supuesto, también esa final del Mundial Sub-19 a las 8 de la tarde, España-Francia, buscando un oro que se nos resiste desde aquel Lisboa en 1999. Y mañana también vamos a hablar mucho de tenis, que es la previa del inicio de Wimbledon, con Carlos Alcaraz buscando su primer título en la hierba de Londres. Gracias a todos por estar ahí. Que tengan ustedes buena noche. Hasta mañana.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.